Bueno, ahora sí espero volver a decir buenos días, porque el tema de hoy está muy espinoso. Es de los que no nos gustan, me incluyo yo también, ¿verdad? Pero ojalá que nadie salga así como enojado, sino al contrario, que salga motivado, ¿verdad? Con el tema de hoy. Se llama ¿A quién pertenecen tus bienes? ¿A quién pertenecen tus bienes? ¿Ok? ¿Ya se fijaron la pregunta? ¿A quién pertenecen tus bienes? Huicho, ¿a quién pertenecen tus bienes? No me contestes, nada más piénsalo. Ok, vamos a la introducción. Esta pregunta, ¿a quién pertenecen tus bienes? El título de este mensaje se parece mucho a una pregunta muy conocida, una adivinanza, que seguramente ustedes saben la respuesta. Es casi una pregunta retórica, como decimos. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Verdad? Aunque a veces no saben responder esta pregunta. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues decimos, obviamente, es de color blanco, ¿verdad? La misma pregunta lo está diciendo, es blanco. Así también cuando preguntamos a quién pertenecen tus bienes, pues la respuesta obvia parece ser, pues a ti. O si me lo dicen a mí, ¿a quién pertenecen mis bienes? Yo podría decir, pues a mí, ¿verdad? La misma pregunta lo dice, pero no estemos tan seguros de eso. Un hombre llamado Naval tenía esa misma opinión, que sus bienes le pertenecían a él, sus posesiones le pertenecían a él. ¿Se acuerdan de Naval en la Biblia? ¿Quién fue Naval? Naval fue el que esposo de Abigail, a quien David, cuando andaba fugitivo del rey Saúl, que lo quería matar, le envió unos hombres para pedirle de favor que si le compartía algo de sus alimentos que ellos necesitaban, tenían hambre. Y este hombre, Naval, le contestó lo siguiente en 1 Samuel 25, versículo 11. Dice, he de tomar yo ahora de mí, fíjense, el proverbio, el pronombre, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Según Naval, ¿de quién era el pan que tenía él? Pues era de él. ¿Y el agua? ¿Y sus trabajadores? Eran de él. Acuérdense que en aquel tiempo eran esclavos, así que eran una propiedad. Mis esquiladores, mi pan, mi agua. Así que Naval se sentía el dueño de sus bienes, de sus posesiones. Y quizá tú el día de hoy también sientas que eres el dueño de tus posesiones. Y digas, oh, yo tengo esto, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Bueno, sin embargo, la verdad es otra. La verdad es otra. Así que pasamos al punto número uno después de la introducción. El dueño de todo. El dueño de todo. ¿A quién pertenecen tus bienes? La respuesta, según lo vamos a ver ahorita en la Biblia, la respuesta correcta es a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿De veras están de acuerdo? No les oigo muy bien decir amén. Como que no quieren. Como que dicen, pues amén. ¿A quién pertenecen nuestros bienes? A Dios. ¿Qué bienes tienen algunos de ustedes? Quizá tengan casa propia. ¿De quién es la casa entonces? De Dios. Quizá tengan carro. Los que tienen carro, ¿de quién es el carro? Es de Dios. Quizá tengan muebles en su casa, si ¿sí tienen muebles? Sofá, recámara, etcétera. ¿De quién es todos esos muebles? De Dios. ¿Tienen televisor? ¿Tienen por ahí algunos computadora quizá? ¿A quién pertenecen los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen en su casa? A Dios. ¿Tienen herramientas, hermano Lupe? ¿De quién son las herramientas? Gracias a Dios, no dijo que a Dios, ¿verdad? ¿Son suyos o son de Dios? Son del Señor, ¿sí? las sillas del comedor, todo, nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. No solamente tus bienes, no solamente todos tus bienes, sino los bienes de todos nosotros, mis bienes, los bienes de todo el mundo le pertenecen a Dios. Miren lo que dice la Biblia, Dios es dueño del mundo físico. Veamos, Éxodo 19:5. Léanlo conmigo para que se les quede un poquito, por lo menos al leer la Biblia, la enseñanza que estamos queriendo dar ahora. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién dijo esto? Dios. Mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía. ¿Ok? Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. No dice fuisteis, dice sois. ¿Quién es un forastero? ¿Quién es un extranjero y forastero? Alguien que vive en un lugar que no es suyo, ¿verdad? En un país que no es suyo. Está solamente de paso. Dice, la tierra es mía, ustedes están viviendo en mi propiedad. Para mí son ustedes extranjeros y forasteros, porque no les pertenece donde están viviendo. Es mía la tierra, dice Dios. ¿Se fijaron? Más evidencia, Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que en él habitan? Nosotros. Así que nosotros le pertenecemos a él. Él es nuestro dueño. ¿Está claro? Él es nuestro dueño. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, es decir, de todas las cosas que hay. Y los que en él habitan. Él es dueño de todas las cosas. Miren este otro salmo. Salmo 50:10. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿De quién son todos los animalitos? De Dios. Leones, tigres, cebras, rinocerontes, elefantes, ¿qué más? Cocodrilos, todos los demás animales, bestias. Dice, todos son de Dios. Y porque todos los animalitos son de Dios, y Jesús es Dios, ¿de acuerdo? Él, fíjense, dio una orden a dos de sus discípulos. Porque Él es dueño de todos los animalitos. Lucas 19:30-31. Cuando iba a entrar a Jerusalén, en aquella que se conoce en la Biblia como la entrada triunfal a Jerusalén, así viene como subtítulo, ¿se acuerdan? Ya en la última semana que estuvo aquí antes de ser crucificado, iba a entrar en un animalito. ¿En qué animalito entró? Pues ahí lo están viendo, ¿verdad? Se montó en un gallo chiquito. Ahí dice, ¿no? No, es un burrito, ¿verdad? Un burro. Dice, id a la aldea, le dice a sus discípulos, de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Cómo ven? Vayan, ahí está un burrito, lo desatan y me lo traen. Y si alguien les reclama algo, díganle que yo lo necesito. Pasa ¿Y por qué se atreve a hacer eso el Señor Jesús? ¿Quién era el dueño del burrito? Era Él. Todas las cosas son de Él. Todas las bestias son de Él. Todos los animales, dice, son de Él, dice el Salmo que acabamos de leer. Por eso Él con toda autoridad pudo haber dicho, vayan, tráiganlo, y si alguien les pregunta, díganle que yo lo necesito. Es mi propiedad y yo la quiero usar. ¿No tiene derecho, o sí o no? No les dijo, vayan y pídanles por favor, díganles que si les pueden prestar ese burrito y que luego se lo voy a regresar. O díganles, ¿cuánto me cobran para rentarles ese burrito porque yo lo necesito usar? ¿Les dijo así? No, les dijo nada más, agárrenlo y si alguien le reclama algo, díganle que yo lo quiero, yo lo necesito, punto. Y uno dice, ¿y quién es Él para hacer eso? Pues es el dueño del burrito y de todos los burritos que hay en el planeta Tierra y que había en aquel tiempo y que hay en este tiempo. Y no solo los burritos, también de las vacas. Jorge, tú que tienes vacas, creo. No está por aquí, Jorge. Bueno, todos los animalitos y todos los que hay son de Dios. Y por eso dijo, vayan, desátenlo porque yo lo necesito. Bueno, ¿y por qué Dios es el dueño del mundo? ¿Por qué Él se cree dueño del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se cree dueño del mundo? ¿Por qué Dios es el dueño del mundo y de todo lo que hay? La respuesta, porque Él lo creó todo. Ahorita lo acabamos de leer en una parte de Génesis que dice que Él creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo dio, pero también Él creó el planeta Tierra, Él creó el sol, Él creó la luna, Él creó todas las estrellas que hay, los planetas, Él creó todo lo que hay en el planeta Tierra, todas las cosas que existen, Él las creó, Él las hizo, no había nada, no existía nada, y Él simplemente con su poder que tiene en la palabra de Él, que dijo sea esto y existía. Así que no había nada, no existiría la tierra si no fuera porque Él la creó. Por lo tanto, Él es dueño de la tierra. No existiría el sol si no es porque Él lo creó. No existiría la luna, no existiría Marte, Júpiter, Venus, ni ninguno de los otros astros o estrellas o planetas en otros lugares, porque Él los creó. No existirían si no fuera porque Él lo creó. Por eso, Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿Lo creen? Pues fíjense que nuestros sabios terrícolas dicen que no, que se hizo sola. ¿Se han oído eso, verdad? Cuando el hombre se rehúsa a creer en Dios, la locura entra a su mente y empieza a creer cosas que son totalmente irracionales, ilógicas. Y una de ellas es que todas las cosas que vemos, inclusive nosotros, se hicieron solas. Qué curioso, nadie se atrevería a decir que este micrófono que tengo yo se hizo solo. Pero este micrófono es mucho menos complicado que un caballo, por ejemplo. O que un gatito. Pero el gatito sí dicen se hizo solo y esto no. Una pluma, nadie diría que una pluma se hizo sola. Pero es lo que enseña la ciencia. Porque quieren negar a Dios. La necedad de negar a Dios los lleva a otras necedades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Él es dueño de todo. Porque Él lo hizo, no existiría nada si no fuera porque Él lo hizo. El Salmo que leímos hace ratito, pero ahora nos vamos al versículo 2. Salmo 24, versículo 1, leímos: de Jehová la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Y en el 2 dice, ¿por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Por qué Él es dueño de la tierra y su plenitud? Pues porque Él la hizo, dice ese Salmo. Él es dueño de la tierra y su plenitud, ¿por qué? Porque Él la fundó, Él la hizo, punto. Bueno, Él es dueño también de las almas de los hombres. Deuteronomio 32:6, Dios le reclama así al pueblo de Israel: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Pueblo loco e ignorante. Lo mismo nos puede decir el día de hoy, ¿verdad? Locos e ignorantes. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿De quién son las almas de los hombres? De Dios. El alma del padre, así como el alma del hijo, todas las almas. Y este que dice así Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Se saben ese canto? Bueno, ese texto se hizo un canto, ¿verdad? A ver, vamos a intentarlo. Dice: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Hasta ahí le vamos a dejar. Se repite, ¿verdad? Somos del Señor. Él es dueño de las almas. Miren, y ahorita acabamos de presentar a un chiquitito. ¿Dónde está? Por ahí ya se me perdieron. Miriam y José Luis. Es su primer hijo, ¿verdad? Ustedes. Muy bien. Bueno, ¿de quién es ese chiquito que acaba de nacer? Números 3:13, dice la Biblia. Bueno, ¿y cuántos de aquí son primogénitos? Muy bien. Primogénita, unigénita, la única. Bueno, Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí, santifiqué quiere decir aparté para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Acuérdense que nosotros hemos sido injertados en Israel, dice el Nuevo Testamento. Bueno, así que ya saben a quién le pertenecen los primogénitos. Porque mire, decía, es mi niño, no, es de Dios, todos los primogénitos. Bien, tú dirás, bueno, está bien, la tierra es de Dios, porque Él la creó, los animalitos son de Dios, porque Él lo creó, nosotros, Él nos creó, pero mi dinero, ese yo me lo gané con mi trabajo, ese es mío. Alguien puede decir eso, ¿verdad? Vamos a ver, Él es dueño de tus riquezas también y de todas las cosas. Ageo capítulo 2, versículo 8, lean conmigo, dice: mía es la plata y mío es el oro. Y si quieren le agreguemos, mío es el dólar y mío es el peso. ¿Cómo ven? dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. ¿De quiénes son las riquezas? De Dios. ¿De quién es tu dinero? De Dios. ¿Sí se fijan? Acabamos de leer este pasaje en la semana que pasó. Primero de Crónicas, los que fueron a una célula en esta semana. ¿Cuántos fueron a una célula? A ver, levanten la mano, quiero saber. Muy bien. En esta semana vimos este pasaje, ¿verdad que sí? Primero de Crónicas 29, versículos, vamos a leernos el 14 y me brinco al 16. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Voy a repetir, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Fíjense que ¿quién estaba diciendo esto? ¿Quién estaba haciendo esta oración? El rey David. Él era rey sobre Israel. Su reino era Israel. Pues él está diciendo, no es mi reino, es de Dios. ¿Se fijan? Tuyo es el reino. ¿De quién era el reino donde reinaba David? No era de David, era de Dios. ¿Se fijaron? Tuyo es el reino. Tú eres excelso sobre todos. ¿Alguien tiene alguna empresa? Pues esa empresa es de Dios. Tuya es la empresa, le puede decir al Señor. Y cuando llegue ahorita a su casa, dígale, tuya es esta casa. Cuando se suba a su coche, dígale, tuyo es este coche. Cuando se vaya a sentar en la silla de su comedor, dígale, tuya es esta silla. Cuando se vaya a poner una camisa, un pantalón, una blusa, dígale, tuya es esta camisa, tuyo es este pantalón, tuyos son estos zapatos. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, el dinero que tienes, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Ah, porque alguien dice, no, esto yo me lo gané con mi trabajo, con mis manos. Pues ese trabajo, esas fuerzas para haber hecho el trabajo, se las dio Dios. Esos brazos, esas manos para levantar las cosas que levantó y para mover lo que tuvo que mover, se los dio Dios. No tendría brazos si no fuera por Dios. Hermano Abundio, ¿qué haría si no tuviera brazos? ¿Cómo haría su trabajo? Pues los brazos le pertenecen a Dios. ¿Conocen gente que no tiene brazos? Sí. Tuya es la fuerza y el poder. Y en tu mano hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Y qué sigue después de eso? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, les va. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cada vez que venimos nosotros, por ejemplo, a dar una ofrenda al Señor, ¿de dónde estamos dando esa ofrenda? ¿De lo mío? ¿De lo tuyo? No, de lo que es del Señor. Todo es tuyo y de lo recibido de ti, de ahí te damos. ¿Se entiende? Dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Se acuerdan cómo dio montones de cosas David para la casa, para el templo que iban a edificar, y el pueblo también le siguió. Y aquí está diciendo David, aquí está declarando, dice: todo esto que hemos dado es tuyo. Es tuyo. O sea que en realidad, ¿se lo dieron o no se lo dieron? Pues no le dieron nada porque era de él. Si yo le presto esta pluma a Huicho y luego le digo: Huicho, me da la pluma y me la da, ¿qué? ¿Qué me dio? Será mía. Simplemente me la regresó, ¿verdad? No me la dio, me la regresó. Todo es tuyo, de tu mano es. Bueno, estando entendido esto, pasamos al punto 2. ¿Qué somos de los bienes que tenemos? Puesto que todo es de Dios, todo es de Dios. Los valles, los montes, los mares, los ríos, las lagunas, las bestias, los animales que hay. Nosotros mismos le pertenecemos a Él. Nuestros bienes, nuestras riquezas, nuestros talentos, nuestros dones, todo es de Él. Entonces, nosotros, ¿qué somos de las cosas que tenemos? Esa es la pregunta. ¿Qué somos nosotros de las cosas, de los bienes que tenemos? No de quién son, ya vimos que son de Dios. Pero ahora nosotros, ¿qué somos de esas cosas, de esos bienes que tenemos, de esos recursos materiales o espirituales? ¿Nosotros qué somos de ellos? La respuesta es: somos mayordomos. Somos mayordomos. Quizá esta palabra no sea totalmente conocida para todos, y por eso puse la pregunta: ¿qué es un mayordomo? Y nos vamos al diccionario para contestar esta pregunta. Y esto dice la Biblia, que nosotros somos mayordomos. Ahora, ¿qué es un mayordomo? No les va a gustar la definición de mayordomo, pero así dice el diccionario. Porque ya sé que a muchos de ustedes les gusta que les digan que son líderes, que son la autoridad, el no sé. Pero miren lo que dice el diccionario, ¿qué es un mayordomo? Y queda muy bien con lo que enseña la Biblia. Dice: criado. ¿Qué cosa? Criado. ¿Les gusta esa palabra? Criado. Principal. Ah, pero es principal, ¿eh? Criado principal. Decía por ahí alguien, al fin de cuentas todos somos gatos, ¿verdad? Unos de angora y otros no, pero todos gatos. Bueno, aquí somos gatos de angora. Criado principal, a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Ese es un mayordomo. El mayordomo no es dueño de la casa. El mayordomo no es dueño de los bienes que hay en la casa, de los recursos que hay en la casa. El mayordomo solamente administra, está encargado de administrar los bienes de esa casa. ¿Está claro? No es el propietario. Es un criado que se le encargó cuidar de lo que hay en una casa, en una hacienda. Ese es un mayordomo. Y eso es lo que somos nosotros de los bienes que tenemos, que decimos que son nuestros, que no son nuestros, son de Dios, y nosotros somos sus mayordomos. Y esto es lo que quiso enseñar el Señor Jesús cuando Él les habló a sus discípulos de una parábola. Ya ven que Él hablaba en parábolas, una parábola que se llama la parábola de las minas. Lucas 19, 11 al 13 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble, y acuérdense que una parábola es una representación donde hay símbolos, símbolos, ¿verdad? Y ustedes ya pueden imaginar qué simboliza ese hombre noble, a quién representa. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos, y yo le puse entre paréntesis, criados, La palabra siervos es una palabra que se ha traducido, y para que no se vea tan peyorativa para algunas personas, le pusieron siervos, pero se pudo haber traducido esclavos o criados, ¿verdad? O, de acuerdo con el sentido que estamos diciendo hoy, mayordomos, ¿ok? Y llamando a 10 mayordomos, vamos a decir suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿De quién eran las minas? ¿De quién eran las minas? No saben, acaba allí, dice. Eran del hombre noble, dice, un hombre noble, ¿ok? Eran de su propiedad, y cuando dice se las dio, no quiere decir que les entregó la propiedad, dice, se las dejó encargados a ellos. ¿Para qué? Para que negociaran, para que hiciera negocio y sacaran más, ¿verdad? Bueno, versículo 15 al 24. Bueno, a propósito, antes de leer esto, se los encargó para que negociaran. El Señor Jesús se ha ido. Vino, murió en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó, se apareció, y luego se apareció a sus discípulos y luego se fue, ascendió al cielo. Y prometió que va a regresar por segunda vez, ¿verdad? Pero no ha regresado. Y ya pasaron casi 2000 años y no ha regresado. Pero Él se fue y nos dejó a nosotros como mayordomos de sus bienes, como mayordomos de sus propiedades. Se fue, pero un día va a regresar y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con sus bienes. Y es lo que está enseñando enseguida. Dice: aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ah, miren, tu mina, una sola mina había ganado 10. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Ah, muy bien. Pero luego dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y en el 24 dice: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Un día el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Eso es lo que quiso enseñar el Señor Jesús con esta parábola. Nosotros somos esos siervos, esos criados, que nos dejó como mayordomos de sus posesiones. Y parece que, como se ha tardado, pensamos que no va a venir, pero un día va a venir. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor? De lo que hicimos con su propiedad, con sus bienes. Así que somos simplemente siervos de Dios, criados de Dios, a los que nos ha encargado administrar sus bienes. ¿Los bienes de quién? De Dios. Y que quede bien claro, hermanos y hermanas, que quede bien claro que no somos propietarios de nada. No somos propietarios de nada, ni siquiera de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Todo es de Dios. Todo es de Dios. De manera que cuando Él necesite algo, de lo cual nosotros somos mayordomos. Por ejemplo, cuando él necesita un pollino, como dice la Biblia, cuando iba a entrar a Jerusalén, cuando él necesita un aposento alto donde iba a celebrar la Pascua, o cuando él necesite una silla, o cuando él necesite un sofá, o cuando él necesite unas pinzas, o cuando él necesite un martillo, o cuando él necesite un carro, o cuando él necesite una casa, nosotros no tenemos ningún derecho de negárselo. ¿Dicen amén? No tenemos ningún derecho de negárselo porque es de él, no es nuestro. Punto número 3 y último, el becerro de oro moderno. Hago referencia a este pasaje de Éxodo 32, versículos 3 y 4. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. El becerro iba a ser de oro. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Resulta que Dios le habló a Moisés que subiera al monte Sinaí donde le iba a dar los mandamientos. Se fue Moisés al monte, él allá solo hablando con Dios, recibiendo los mandamientos, las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, mientras el pueblo acá se quedó esperando y esperando y esperando y esperando, y como Moisés no regresaba, dijeron ya se murió, y entonces nos quedamos solos. ¿Y qué pasó? No tenemos un Dios, un Dios que podamos ver, que podamos tocar. Y entonces le dijeron al sacerdote Aarón, haznos un Dios. Y se quitaron las cosas que tenían de oro, las, y de ellas hicieron un becerro. Y lo adoraron diciendo, este es, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Desgraciadamente, muchos cristianos el día de hoy no entienden o no quieren entender el principio de mayordomía que dice, yo no poseo nada, yo no poseo nada, ni siquiera mi propia vida. Dios es mi dueño y es dueño de todo lo que me rodea, ¿ok? Soy solamente un criado encargado de administrar sus bienes para usarlos en lo que Él disponga. Esa es la mayordomía. Pero muchos cristianos no entienden o no quieren entender. Muchos cristianos, consciente o inconscientemente, influenciados ya sea por el mundo o ya sea por falsas enseñanzas, falsas doctrinas que se están dando el día de hoy, pero muchos cristianos, así como hizo el pueblo de Israel, que al ver que Moisés se tardaba en regresar, dijeron vamos a hacernos nuestros propios dioses, así muchos cristianos el día de hoy, al ver que el Señor Jesucristo se está tardando en regresar y ya pasaron 2000 años y no viene, se han hecho un nuevo becerro de oro el día de hoy, que lo están adorando. Y ese becerro de oro moderno, ese becerro de oro que se están construyendo muchos creyentes el día de hoy, se llama dinero. Se llama riquezas materiales. Y lo están adorando. Se la pasan, trabaje y trabaje y trabaje para acumular más y más y más dinero y más dinero, y buscan más trabajo y ocuparse más tiempo para ganar más dinero, para después caer en la trampa de los comercios y gastar más y más y más. ¿De qué sirve ganar más si van a gastar más en cosas que no se necesitan? Y después de eso vienen el domingo a la iglesia a adorar a Dios. Ah, Señor, aquí te venimos a adorar. Entre semana adorando al Dios dinero y el domingo viniendo a adorar a Dios. Jesús dijo esto, Mateo 6:24, ninguno puede servir, a ver, díganlo conmigo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo me acuerdo cuando tenía 12 horas en el TEC. Y con eso vivíamos. Después tuve 40 horas. Y sigo igual. Yo dije, ahora me va a sobrar un montón de dinero. No es cierto. Gana uno más y ¿qué hace? Gasta más. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, vamos a la conclusión. Pero antes de leerla, quiero decirles una ilustración que escuché hace no sé cuánto tiempo de una predicación de Adrian Rogers. Dice que un papá le compró a su niño, a su hijo, una bolsa de esas de papitas. Es que no puedes comer solo una. Y se la dio al niño y el niño empezó a comerse sus papitas. Y luego en un momento dado, al ver el papá cómo se las comía, se le antojaron. Y le dijo, dame una papita. Y el niño le contesta, no, son mías, son mis papitas. ¿Cómo ven? Niño tonto, ¿verdad? Le dice el papá, ¿qué no sabes que si quiero te puedo comprar 100 bolsas de papitas? O si quiero te puedo quitar las que te quedan. Yo te las compré. Así somos nosotros con Dios. Él nos ha dado lo que tenemos y luego cuando Él nos pide algo, es mío. No, esto es mío. ¿Por qué te lo voy a dar? Tenemos una conducta de niño. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo debemos gastar nuestro dinero? ¿Cuánto debemos dar? ¿Alguien está exento de dar? Ya hace ya muchos años conocí un pastor que, como él decía que era pastor y servía a Dios en la iglesia y todo eso, que él no tenía por qué ofrendar al Dios. ¿Alguien está exento de dar? ¿Han leído ustedes que en el pueblo de Israel había levitas? De los levitas había sacerdotes. ¿Quién, de dónde salía la manutención para ellos? Salía de las ofrendas que traía el pueblo de Israel. ¿Ok? Así como la manutención de muchos pastores en las iglesias, de las ofrendas sale su salario. No es este el caso aquí. Entonces él decía, pues como yo recibo mis salarios ofrendas, entonces no voy a ofrendar porque sería como ofrendar lo que se ofrendó, pues regresarlo, no, es mío y se acabó. Pero ustedes leen, si nos vamos al Antiguo Testamento cuando había sacerdotes, léanlo por favor con cuidado, y los sacerdotes también tenían que ofrendar y tenían que diezmar en aquel tiempo que se usaba el diezmo. Y era recibido de las ofrendas del pueblo. ¿Alguien está exento de dar? No. ¿Cómo debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? Estas preguntas ponen a prueba la autenticidad de nuestro andar espiritual. De las respuestas que demos a estas preguntas, vamos a ver qué tan auténticos somos en nuestro andar espiritual. El modo en que un creyente maneja la administración de sus finanzas y posesiones habla mucho de su condición espiritual, de quién es verdaderamente su Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Terminamos con este versículo que dice Mateo 6:21. Lo dijo Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No se puede servir a dos señores. O amas a las riquezas o amas a Dios. Amén. Vamos a entonar un himno, no es, creo, conocido para la mayoría, pero a ver cómo nos sale.